capítulo 5, yo me imagino que ustedes ya saben cuál es el tema, cuál es el contenido. Estamos hablando de Ananías y Zafira, estamos hablando de la hipocresía, por supuesto, de esta pareja, pero honestamente la hipocresía no es el tema central de este capítulo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 5 y vemos a Ananías y Zafira con su error, digamos, trajeron un poco de la plata que tenían para meterse en esa cuestión de la hipocresía, no es lo principal que Dios quiere enseñarnos aquí. Es algo, vamos a verlo, por supuesto, pero no es lo principal que queremos decir. Hechos capítulo 5 nos muestra los resultados de la predicación del reino hasta este punto en la historia. Okay, recuerden en dónde estamos en esto. Recuerden que los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, que los primeros 7 capítulos del libro de Hechos tratan de un ofrecimiento del reino a Israel. Cristo Jesús fue crucificado, Él llegó, ofreció el reino a Israel, lo crucificaron, pero en la cruz pidió perdón por la nación de Israel. Dios Padre les dio a los judíos una oportunidad más para aceptar a Jesús como el Mesías, recibirlo así, y así recibir el reino. Entonces eso es lo que están predicando. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Tenemos la gran expectación. Ellos están ya esperando la venida del Espíritu Santo. Ya tienen la promesa de Cristo Jesús, del bautismo del Espíritu. Y esa gran expectación y espera que llega a su gran estallido. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo y boom, ellos empiezan a predicar en el poder del Espíritu Santo en el capítulo 2 y capítulo 3. Vemos la expansión de esa predicación, okay, por el ministerio de los apóstoles. Ellos empiezan a predicar en el templo, es que sanan un cojo y con eso ya tienen un grupo y predican el evangelio a todo el pueblo de los judíos que están en Jerusalén, capítulo 3. Y en el capítulo 4 vimos que los líderes de la nación de Israel se molestaron y los llevaron a la cárcel para luego llevarlos al concilio y interrogarlos. Entonces ellos toman esa oportunidad para predicar el evangelio a los líderes de la nación de Israel. Entonces ya Dios nos muestra qué está pasando con los resultados de todo esto. Los apóstoles están predicando el reino tanto entre los del pueblo como entre los gobernantes, los líderes de la nación de Israel. Ahora vamos a ver en el capítulo 6 y 7 que la expansión es la misma predicación a través de los diáconos. Okay, no tanto a través de los apóstoles, sino también a través de los diáconos, específicamente Esteban. Pero ya que estamos en el capítulo 3, estamos viendo los resultados de la predicación entre el pueblo y también entre los gobernantes, los líderes de Israel. Y el capítulo, por supuesto, se divide en dos partes. Primero, los primeros 16 versículos, lo que estamos viendo esta mañana. Hay fruto entre el pueblo. Todos los primeros 16 versículos de Hechos capítulo 5. Que toda la historia de Ananías y Zafira y el pasaje que sigue se trata de esto. Fruto entre el pueblo, eso es lo que vamos a ver hoy. Y del 17 en adelante, de hoy en 8, vamos a ver la frustración entre los líderes del pueblo. Entonces Dios nos está mostrando qué está pasando en cada uno de esos grupos, entre los del pueblo y también entre los líderes de Israel. Sabiendo que su reacción es lo que ya llega a su colmo en el versículo, en el capítulo 7 con el martirio de Esteban. Entonces, si usted ya conoce este capítulo y si usted ha leído este capítulo y conoce la historia de Ananías y Zafira, tal vez esté preguntándose, ¿qué tiene que ver todo esto con fruto? Es un gran problema en la iglesia local de Jerusalén, un gran problema que Dios acaba con ese problema en cuestión de segundos. Y usted dice, ¿fruto? Pues claro, eso es lo que vamos a ver, es una señal. Es una señal. ¿Cuál es el propósito de las señales en la Biblia? De entretener a los santos, ¿verdad? Sí, es para confirmar el nuevo mensaje que Dios está mandando a través de nuevos mensajeros. Entonces, cuando vemos señales con un nuevo mensaje, siempre hay fruto, porque alguien ve las señales y dice, wow, lo que estos hombres están diciendo tiene que ser de Dios. Como Nicodemo, cuando él llegó donde Jesús en Juan capítulo 3, ¿qué es lo que le dijo? No, sabemos que usted es de Dios por las cosas que hace. Nadie hace esos milagros sin que esté de Dios. Ok, entonces ya vamos a ver esto. Versículo 1, leamos el pasaje, el primer pasaje. Vemos en Ananías y Zafira una señal de retribución, y es una señal que lleva mucho fruto. Versículo 1, pero cierto hombre llamado perdón, llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo de precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante que ella cayó a los pies de él, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Buen brete aquel día para esos jóvenes. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que la primera cosa, como dije, la primera cosa que tenemos que entender aquí es que la muerte de Ananías y Zafira es una señal. Es una señal de Dios, es una señal de retribución, pero es una señal de Dios para confirmar el mensaje. Es algo que Dios hace que es sobrenatural, es fuera de lo natural, es fuera de lo común. No es algo que pasa todos los días y alguien dice amén y por dicha. Porque se está haciendo muchas señales. Vea el siguiente pasaje en el versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces ya se están haciendo muchas señales como sanidades y este tipo de cosas por la mano de los apóstoles. Y está llevando su fruto. Causa un temor. Dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hay temor entre los que no quieren juntarse con los apóstoles. Hay temor entre mucha gente, pero también hay fruto, porque dice: más el pueblo los alaba grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces vea, con las señales usted ve dos reacciones: temor y fruto. Hay algunos que no se atreven a meterse con los apóstoles. Ellos dicen: no, hay algo allá y yo no quiero acercarme. Y hay otros que ven la señal y dicen: no, lo que ellos están diciendo es la verdad y yo voy a acercarme porque yo quiero a Dios, yo quiero la salvación. Entonces hay fruto, temor y fruto. Entonces fíjense en el versículo 5 y en el versículo 11. Vea lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Versículo 5: al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y véalo, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La señal está llevando su fruto. Hay temor, es un temor santo. Versículo 11 nos muestra lo mismo, es que vino gran temor sobre toda la iglesia. Ojalá que hubiera un gran temor sobre la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vea, es una señal, es el mismo efecto, temor y fruto. Se produce cuando Dios mata a Ananías y Zafira. Es una señal de confirmación, aprueba el ministerio de los apóstoles, la gente lo sabe. La gente sabe que Dios está con ellos. La gente sabe que Dios está haciendo algo. Entonces es una señal. No es algo que Dios hace siempre en la normalidad. Ahora, lo que quisiera hacer como para analizar este pasaje, para que entendamos lo que Dios está haciendo aquí con Ananías y Zafira, y también para llegar a una buena y justa aplicación personal para nosotros, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que les hago es esto: ¿cómo eran Ananías y Zafira? Piénselo, ¿cómo eran Ananías y Zafira? ¿Cuál es la imagen que usted tiene en la mente cuando usted ya, bueno, acabo de leer ese pasaje? Puede ser la primera vez que usted lo leyó, puede ser que usted ya lo leyó varias veces en su vida. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es la imagen que usted tiene? ¿Cómo es? A menudo leemos la historia aquí y pensamos que digamos, Ananías, ¿qué? Rico, gordo y glotón. ¿Verdad? Un avaro, pero avaro de los avaros. Entonces el hombre anda, pero bien vestido con un Rolex, aquí un reloj, pero ya hay como alguien de Canal 23. Y su esposa, por supuesto, anda con 35 kilos de maquillaje en su cara. ¿Me entiendes? Todo así, avaros, y todo así como mentirosos. Pero ese no es el cuadro que Dios nos da en este pasaje. Tenemos que simplemente fijarnos en lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia de esta gente, de esta pareja? Ellos obviamente forman parte de la iglesia en Jerusalén. Fíjense otra vez en el versículo 13. Es que la gente que no quiere convertirse no se atreve a juntarse con la iglesia. Jamás. No es como hoy. Ok, hoy en día es que los jóvenes que quieren marcar vienen a la iglesia, porque papi cree que en la iglesia, hey, todo está santo, ¿me entiende? Entonces viene aquí para marcar. O a veces como que ya para, como, ay, su conciencia le condena, entonces usted tiene que ir a misa, pero qué pereza, no quiere que ir a misa porque hay más entretenimiento en una iglesia de los evangélicos. Entonces usted viene como para apacar la conciencia. Pero no era así en aquel entonces. En aquel entonces hubo un temor santo entre los de Jerusalén. Nadie se atrevía a juntarse con esa iglesia. Jamás. Jamás. Entonces la gente que sí se juntó con esa iglesia era gente que andaba en serio. Nadie estaba fingiendo ser un cristiano. Nadie estaba en esto. Nadie. Y además, vea el contexto. Capítulo 4, versículo 31. Eso es lo que vimos hace 8 días. 4:31. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos los santos están congregados en un solo lugar, a más de 5,000 de ellos. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ananías y Zafira están entre ellos. Ananías y Zafira son creyentes, discípulos de Cristo, que están orando en unanimidad con su iglesia local en Jerusalén. Fueron llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo salieron a las calles de Jerusalén para predicar el Evangelio con denuedo. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído, como Ananías y Zafira, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos forman parte de esta multitud de los que habían creído. Son salvos, son consagrados, son discípulos, están predicando la palabra de Dios, están llegando a las reuniones de oración entre semana. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Usted ve fruto en sus vidas de predicación del Evangelio. Yo no creo que sea ninguna exageración decir que ellos, Ananías y Zafira, eran mejores cristianos, entre comillas, que muchos de nosotros. Piénselo. Simplemente pensarlo. Eran creyentes, salvos, unánimes en oración con los demás creyentes en la iglesia, participaban en el evangelismo en las calles con denuedo, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Ananías y Zafira tienen un buen testimonio. Entonces no seamos tan rápidos para sacar el dedo y señalar a Ananías y Zafira. Es que a veces, como mi mamá siempre me ha dicho, si usted quiere sacar un dedo para señalar a alguien, tiene que fijarse en los tres que están señalando a usted. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Eh? Sería mejor examinarnos a la luz de esa retribución divina que vemos aquí. Entonces ya contestamos la primera pregunta. ¿Cómo eran Ananías y Zafira? Buen testimonio, buen fruto. Mucho más fruto que en sus vidas, en pocos versículos que hemos visto en muchos de nosotros en muchos años. ¿De acuerdo o no? Porque todavía no hemos llegado a la parte cuando saco la porra para empezar a darles chichotes, ¿ok? ¿Qué hicieron ellos? Ya sabemos cómo eran. ¿Qué hicieron? Honestamente, ¿qué hicieron? Ok, en primer lugar, ellos vieron a los demás como Bernabé. Ok, vean versículo 36. Ellos vieron lo que estaba pasando en la iglesia. 36 dice entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Vean lo que hace, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ok, ellos, Ananías y Zafira, vieron a los demás como este Bernabé vender sus propiedades y dar el dinero a los apóstoles para el uso en el ministerio. Entonces hicieron lo mismo. Versículo 1. 5:1. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Él también, como Bernabé, tenía una propiedad y la vendió. Pero Ananías sustrajo del precio y guardó un poquillo aparte para las vacas flacas. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, observe lo que dice la Biblia. Versículos 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajes del precio de la heredad? Y vean versículo 4. Reteniéndola, la heredad, ¿no se te quedaba a ti? Era la suya. Okay, dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Toda la plata que usted recibió, ¿no estaba en tu poder? Claro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vea, él tenía todo el derecho de dar lo que quería. Eso es lo que Pedro está diciendo, versículo 4, esas primeras frases. Él tenía el derecho de mantener su heredad. Si él quería mantener su heredad es su propiedad. Es como usted, si usted es dueño de una casa, es su casa. Usted puede venderla, usted puede mantenerla, es su casa. Y si él vendió esa heredad, ok, está bien. Si no hubiera traído nada, habría sido perfectamente bien. Nadie está obligándole a hacer nada, entiende esto. Nadie está obligándole a hacer nada. Pedro está diciendo, vea, la heredad era la suya, usted no tenía que venderla. Y la plata después de venderla era la suya. Si no quería traer nada, no traiga nada. No tiene que ofrecer nada aquí. Entonces, el problema va más allá de solo lo que uno da de dinero. ¿Entiende? Y el problema radica en lo que es el motivo de Ananías en hacer lo que hizo. Radica en su meta, en la meta que él quería alcanzar haciendo lo que hizo. Y unos dicen, hey, ¿cómo? Si usted está diezmando, si no está diezmando, ¿cuánta plata da y cuánto no da? Honestamente no me importa. ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque es su plata. En el sentido de que Dios le ha dado a usted ese dinero como para hacer lo que usted debe hacer, o que está bien. Pero ¿cuál es el motivo en nosotros? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cuál es la meta que uno quiere alcanzar con lo que hace en la iglesia local? Eso es lo que tenemos que analizar. Pero primero, quisiera hacer un alto aquí por un momento porque necesitamos hacer una aplicación práctica. Okay. Necesitamos entender cómo es que Dios mide nuestras ofrendas. Aquí estamos viendo un hombre que tenía su dinero, un hombre que sí tenía recursos y ofrendó, bueno, algo. Entonces tenemos que ver cómo es que Dios ve nuestras ofrendas. Y lo vemos con Ananías. Honestamente no le importa la cantidad de dinero que uno da. A Dios no le importa nada la cantidad de dinero que usted da. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerda la historia de Cristo con sus apóstoles viendo las ofrendas de la gente aquella vez en el templo? Gente pasando y echando en un buzón allá ofrendas. Viene una viuda y echa dos monedas. Y después de esa viuda viene un hombre pero platudo y echa un montón de monedas, ¿me entiende? Para que hagan bulla allá y todo el mundo sepa que él sí echó bastante. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Que más valen las dos moneditas de la viuda que todo el dinero que echó el rico. Es que a Dios no le importa la cantidad de dinero que usted da. Dios no necesita su plata. No le importa la cantidad que damos. ¿Okay? Dios mide nuestras ofrendas. Escúchelo. Dios mide nuestras ofrendas por el sacrificio. Dios mide nuestras ofrendas por cuánto nos duele hacerlo. La viuda al echar sus dos moneditas se quedó sin nada. Ni siquiera tenía una moneda para comprar el pan para el día. Se quedó sin nada. Dio a Dios todo lo que tenía. Piensen en esto, un par de preguntas. ¿Ok? ¿Les importa a Ananías y Zafira? ¿Les importa el dinero de la venta de su propiedad ahora? Y no estamos hablando de un programa en tele, ¿me entiende? No estamos hablando de una película que acabamos de ver en el cine. Estamos hablando de dos personas reales y sus almas están en el cielo en este momento. Eran cristianos, nacidos de nuevo. Recibieron el Espíritu Santo, tanto el bautismo como la llenura. Son nuestros hermanos en Cristo y nos vamos a ver arriba un día de estos. Ahora, piénselo, ¿les importa a ellos el precio de su propiedad? ¿Les importa el dinero que ellos tenían? ¿Les importa? No. No. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No sabemos. Vean, una vez que ustedes estén en la eternidad, ¿qué es lo que le va a importar la riqueza de este mundo? Nada. No, nada, nada. Y nada. Yo le digo, nada. Usted va a ver la riqueza de este mundo por lo que es. No les importa nada. Vea lo que les costó. Algo que no importa. Algo que no tiene valor en la eternidad. Vea lo que ellos hicieron con algo pasajero y cochino. Y que les costó la vida, y Dios lo registró en su palabra para que todos a través de los siglos y la eternidad lo leamos. ¿Les importa a Ananías y Zafira el dinero de la venta de su propiedad ahora en 2008? No. Otra pregunta, ¿estaban los apóstoles tratando de robarles? ¿Estaban los apóstoles tratando de usar el dinero para fines personales? ¿Estaban los apóstoles tratando de enriquecerse y vivir en prosperidad y bendición, varón? ¿Que sí o que no? Vea, nuestra autoridad es la palabra de Dios. No, no el gringo ni el predicador que está. No. ¿Qué dice su Biblia? Fíjense en la Biblia. Por supuesto que no. Vea, es una lástima que muchos cristianos no entienden que solo son mayordomos del dinero que tienen. Usted no es dueño de nada. Yo no soy dueño de nada, nada. Dios se lo dio y en unos cuantos años, cuando mueran, lo dejarán todo aquí en la tierra. Pero usted no va a dejar todo en la tierra. Usted va a dejar su ropa, su casa, su carro, sus ahorros, sus títulos, su familia, lo deja todo. En el día de su muerte. No puede llevar nada, ni su dinero, ni sus riquezas consigo al cielo o al infierno, a donde sea que vaya. Es una lástima que muchos miembros y asistentes de esta iglesia todavía no se han dado cuenta de que nadie está procurando enriquecerse con el dinero y de las ofrendas. Hey, yo entiendo el escepticismo en cuanto a las iglesias hoy en día. Pero por favor, los que conocen este ministerio, los que conocen esta iglesia, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Qué? ¿Enriquecernos? ¿Qué? ¿Ando en un Mercedes con guardaespaldas? ¿Will? ¿Qué? ¿Estamos en un edificio lujoso? ¿Qué? ¿Me entiende? Vea el equipo de sonido que tenemos. ¡Woo! ¿No se ha dado cuenta que no queremos enriquecernos con las ofrendas de esta iglesia? ¿No se ha dado cuenta qué es lo que hacemos con la plata? ¿Qué es lo que hacemos con las ofrendas de esta iglesia? Pagamos gastos que tenemos, por supuesto, y con lo que nos queda queremos pagar tratados, literatura, material didáctico para avanzar la causa de Cristo. Y cuando yo voy de viaje para enseñar la palabra de Dios en otras iglesias, gente que me escribe de Venezuela, Medellín, Chile, México, Dallas, Washington D.C., en los Estados Unidos, uno paga, es que esta iglesia no paga ni siquiera los viajes. Queremos invertir en la obra de Dios. Nuestros libros están abiertos si usted cuestiona nuestra integridad. Pero el hecho es este. Para muchos hay otras cosas más importantes que la obra de Dios. Cosas como nueva ropa, una casa más grande, el combo en el cine. Amén. Nuevo CD. Un iPod, cualquier otra cosa que las hace sentirnos como cómodos, entretenidos en este mundo. Es por eso que más del 80% de los cristianos ni siquiera diezman. Más del 80% de los cristianos no diezman. Y yo les digo, si fuera otra iglesia, ok, otra iglesia, yo les daría toda la razón. Pero aún así, uno no está dando a la iglesia, uno está dando a Dios. Y Dios ve los motivos del corazón de uno. No seamos tan prontos para juzgar a Ananías y Zafira. Hermanos, creo que muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación delante de Dios. ¿Cuánta plata sustrajo usted esta semana? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál fue el problema? ¿Okay? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, primero, ¿qué? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Qué hicieron? Tercera pregunta. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue el problema con lo que hicieron? ¿Cuál fue el problema con la ofrenda de Ananías y Zafira? Si uno dice, hey, pero hey, es su plata, él puede hacer lo que quiera con su plata. Así es el asunto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama hipocresía. Hipocresía. Pero entienda esto. No son falsos convertidos. Tenemos que entender la diferencia entre un cristiano hipócrita y lo que estamos viendo en Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son hipócritas, claro que sí, sin duda, pero no están fingiendo ser cristianos. Que tiene que entender esto. No están fingiendo ser cristianos. Muchos en nuestras iglesias hoy en día son cristianos hipócritas, ¿ok? Y entienda que entre un cristiano hipócrita y un cristiano carnal, hey, no hay mucha diferencia. Honestamente, no hay ninguna diferencia que usted y yo como seres humanos podemos ver. La única diferencia es que uno es salvo y el otro no, y solo Dios sabe. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es en realidad. Si yo me meto en la cancha para jugar fútbol, pero así, todo rajado, estoy fingiendo ser algo que no soy. Amén. Es que patear una bola, para nada, ¿me entiende? Hipócrita hasta la coronilla si me meto allá así como para rajarme con los demás. No, se da cuenta, pero en cuestión de segundos que Greg es un chapa. Que no sabe nada de bola, ni fútbol, ni nada, ¿ok? Entonces, piénselo. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es en realidad. Ir a las fiestas, tomar, bailar, fornicar, disfrutar de ambientes del mundo. Fiesta imperial. Oh, vienen buenos grupos. Disculpe. ¿Dónde estábamos? ¿La Guásima? Disculpe. Ir a las fiestas, tomar, bailar, fornicar, disfrutar de un ambiente mundano y llegar a la iglesia el domingo con una santa sonrisa, saludando, hola hermano, hola hermana, santo, santo, santo. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? Dígalo, dígalo hermanos, como una iglesia, conmigo, hipocresía. Está fingiendo ser algo los domingos que usted no es en realidad. Su vida de lunes a sábado es prueba suficiente de que usted no es salvo. Vea, si de lunes a sábado lo que yo hago es fiesta, tomar, es guaro, es ver pornografía, es flirtear con las muchachas de trabajo y ya hablar malas palabras y luego me baño bien el domingo en la mañana y me pongo buena ropa bien planchada y agarro mi Biblia y entro en la iglesia, ¿qué? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hipócrita. Así es el cristiano hipócrita, no es un cristiano, no es salvo, finge ser lo que no es, finge ser cristiano porque no lo es, no lo es. Ahora, el cristiano carnal está en el mismo juego que el hipócrita, ¿ok? Yo creo que es un poco peor que el hipócrita común y corriente. Vea, es que el cristiano carnal no tiene la seguridad de su salvación. Y usted cristiano carnal, usted me puede asegurar, usted, algunos de ustedes me han dicho, ay, pero yo estoy seguro de mi salvación. Mentiroso. Yo lo sé. Por su fruto se conoce. Eso es lo que dice Cristo. Y el fruto que se ve en su vida es pura carne. Chuleta, bistec, es que huele a pura carne. No hay evidencia ninguna de espiritualidad. No hay evidencia ninguna de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Hermanos, yo recuerdo el momento de mi salvación. Yo recuerdo, me senté en mi cama, en mi apartamento, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Estatal de Missouri. Y yo llegué tarde a mi clase de cálculo porque yo estaba arreglando cuentas con Dios. Pero de un momento a otro, yo sabía que había cosas en mi vida que tenían que irse. Un cambio. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Santo, 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 vino para morar en el corazón de un pecador y el pecador se dio cuenta de qué tan pecador era. ¿Cómo es posible que alguien va a seguir en lo mismo después de su, entre comillas, conversión? Puede ser que el cristiano carnal sea salvo, puede ser. Yo no estoy juzgando a nadie, por favor, no. Puede ser que sea otro hipócrita e inconverso, por supuesto. No se sabe, él mismo no sabe. Solo Dios sabe si es realmente salvo o no. La persona que vuelve como un perro a su vómito, al perro, digamos, al vómito de su pecado, es una persona que no se ha convertido. Entonces, vea, el cristiano, entre comillas, que vive para alimentar su carne, no tiene ninguna seguridad de su salvación. No tiene ninguna seguridad porque, en primer lugar, la Biblia no se la da. La Biblia más bien dice que usted todavía es un perro que le gusta comerse el vómito. Y se dice, pero qué asco. Así es para el cristiano encontrarse en pecado y en ambientes pecaminosos. Pero uno dice, ¡qué asco! ¿Cómo es posible que a usted le va a gustar el baile, la fiesta, los bares, el guaro, las drogas, la pornografía, ambientes pecaminosos y mundanos? ¿Cómo? Y yo no soy el gran santo entre los santos. ¿Me entiende? Pero ir a esos lugares me incomoda. No lo quiero hacer. Ananías y Zafira no son cristianos hipócritas, porque no están fingiendo ser cristianos. ¿Entendemos esto? Es muy importante. ¿Entendemos esto? Porque es muy importante. Ok. Por lo menos así como que se mueve la jupa, como para decir que sí. ¿Ok? O levantar una mano para decir amén. ¿Qué están fingiendo entonces? Lo mismo que muchos cristianos hoy. Ananías y Zafira son creyentes. Son cristianos, aunque no se use el término hasta el capítulo 8 de Hechos 11. Son creyentes. Creyentes que quieren que los demás crean que son espirituales. ¿Veo un espejo aquí? ¿Veo un espejo aquí en este pasaje para verme a mí? Vean, no están fingiendo la salvación. Están fingiendo la espiritualidad. No están en los bares el viernes y el sábado en la noche. Están en la congregación de los santos, están orando con los santos, están evangelizando con los demás en las calles de Jerusalén. Pero quieren, vea, quieren que todos crean que son más espirituales que realmente son. Yo sé que nunca, 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 ninguno de nosotros lo hemos hecho. Yo sé. Ananías y Zafira fingen ser como Bernabé. Ven a Bernabé lo que hace y ellos dicen, podemos hacer esto, 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 y ahí caer lo más bien que él. Fingen ser como un creyente, verdaderamente comprometido consagrado y entregado. No me prestaron atención, entonces lo repito. Fingen ser como un creyente verdaderamente comprometido, consagrado y entregado. ¿Me entienden? Ahora sí, ya podemos vernos en ellos, ¿verdad? Ahora sí vemos en el espejo claramente. Muchos de nosotros, muchos entre nosotros, son amigos del mundo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con un amigo? Usted tiene un amigo, ¿verdad? Tenía amigos. ¿Qué es lo que usted hace con un amigo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con un amigo? ¿Pasar tiempo con él? ¿Pasar tiempo con ella? Sí, bretear todo el día o estudiar en la U, en el colegio y ya salir. Y, hey, man, ya se encuentra con el compa y, hey, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir al cine? ¿Vamos a ir a esto? ¿Vamos a ir? Y, hey, para pasar tiempo juntos. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que hace uno si es amigo del mundo? ¿Quiere pasar tiempo en el mundo? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Ok, ¿cuál es la siguiente cosa que vamos a ir? Ya fuimos a... Es que... Ya fuimos a Iron Maiden, entonces, ¿qué nos importa ir a ese grupo de conciertos en la fiesta en La Guasima? Digamos... No, es que yo... Uno tiene toda la libertad para ir. ¿Me entiende? Y yo hablé, vean, yo hablé con los de nuestra iglesia que fueron al concierto y yo entiendo las razones y todo. Está bien, no, está bien. No estoy diciendo que uno no puede ir. Él tiene la libertad de ir. Y hablando con los que fueron y está bien, yo entiendo las razones, ¿me entiende? Yo entiendo. Qué gusto de música, verlos en vivo, yo entiendo. Pero yo estuve solo afuera, yo estuve afuera. Y era como comer vómito. Porque había por todos lados, vómito, orines, heces. Ahora imagínense en La Guasima en estos días. No me llama la atención. Y vea, yo soy uno, yo tengo un gusto de música y eso, es que no, yo... Ok, es que no estoy hablando de gustos de música. Pero un amigo quiere pasar tiempo con su amigo, su compa. Y yo, no. El mundo no tiene nada para mí. ¿Cómo? El mundo. Es un asco. Es un asco. Es que te decepciona. Santiago 4 dice... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted quiere saber si es amigo del mundo, fíjese en su tiempo libre y qué hace con su tiempo libre. ¿Con quién pasa tiempo? Porque usted pasa tiempo con sus amigos. Fíjese en sus amigos. Y no estoy hablando de los amigos amigos, los compas. Estoy hablando de si es amigo del mundo o si es amigo de Dios. Muchos aman las cosas de este mundo. 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ya, cuando llega a la iglesia... Pero cuando hablo con el pastor... Me pone otra cara. ¿Verdad que sí? Oh, es que... Ojalá. ojalá que pudiera hacerles entender o ver lo que yo veo. Ojalá que pudiera hacerles ver desde mi punto de vista. Hay tantos que me da otra cara completamente. Yo sé que usted está en fornicación. Yo sé que usted está tomando. Yo sé que usted anda en la fiesta. Yo lo sé. Y usted viene y me habla de hermano y me cuenta de su tiempo a solas y habla de la obra de Dios. Ananías, Zafira. ¿Sabe cómo se llama esto? Hipocresía. Fingen una espiritualidad que no tienen. Y no es difícil. La espiritualidad, vean, no es nada místico. No es nada complicado. La espiritualidad, vean, es pasar un tiempo a solas con Dios en la Biblia, la oración todos los días para enterarse de la voluntad de Dios y someterse a la misma voluntad. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? O sea, así es la espiritualidad, es tomar una decisión hoy de enterarse por la Biblia de lo que dice la Escritura, de lo que es la voluntad de Dios, y hoy mismo me someto a ella. Si la Biblia dice que fornicación es un pecado y que no debo andar en el pecado, ¿sabe lo que voy a hacer? Dejar de andar en el pecado. La mentira, las amistades del mundo, todo, ¿sabes? No es tan complicado. Dios mató a Ananías y a Zafira por este tipo de hipocresía. No estaban fingiendo ser cristianos como muchos cristianos hoy en día. No estaban fingiendo ser algo los domingos que no eran en la calle. No, estaban en la calle, estaban evangelizando, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban orando con los demás santos. No. Dios los mató porque querían fingir una espiritualidad que no la tenían. Es algo que nosotros vemos todos los días. Es algo tan común entre nosotros que no la entendemos. Yo les aseguro que la mitad de ustedes o más no entendieron lo que acabo de decir. Porque es algo tan común que usted no lo ve. ¿Ha visto esto? Usted entra en su casa y usted dice... ¡Woo! ¡Pero qué olor! ¿Qué fue? ¿Quién lo hizo? ¿Me entiende? Pero después de un tiempo, se acostumbra. Y tiene que salir para entrar otra vez. ¡Woo! ¿Me entiende? Y nosotros nos hemos acostumbrado a esa falsa espiritualidad tanto que ustedes no la ven. Más de la mitad de ustedes no entienden lo que estoy diciendo. Si Dios hiciera lo mismo hoy, ¿cuántos de nosotros quedaríamos aquí respirando? Ellos sustrajeron una parte de una ofrenda para aparentarse frente a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos aquí respirando? Dios no lo hace a menudo, porque sí, siempre lo hace. No lo hace en nuestros días porque no es la época de las señales. Por dicha, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios entonces? Esa es la última pregunta para terminar con eso de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sabe? Quiere que seamos reales y genuinos. Reales y genuinos. Versículo 3 y 4. Otra vez. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No eran reales y genuinos. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba, te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sea real y sea genuino. Sea real, sea genuino. Sea real y sea genuino. No se trata. No se trata de ser real en el sentido de que usted es un vago cochino entre semana, entonces ya puede llegar a la iglesia todo vago y cochino. Hey man, así soy yo. Vago y cochino, entonces aquí estoy. Ah, no. ¿Dónde está la nueva criatura que Cristo hizo? Ojo. No, más bien lo que Dios quiere es que seamos reales y genuinos en la fe que profesamos. Usted apuntó esta frase, es muy importante. La repito. Dios quiere que seamos reales y genuinos en la fe que profesamos. Reales y genuinos en la fe que profesamos. Si usted dice que es un cristiano, oh sí, muéstrame la mano si usted dice que usted es un cristiano. Yo digo, yo soy cristiano. Hey, yo quiero ver las manos esta mañana. Yo quiero ver las manos. ¿Quién dice que es un cristiano? Yo soy cristiano. Ok, está bien. Usted acaba de decirme que usted es un discípulo de Cristo. Solo lo que dice cristiano, pequeño Cristo, alguien que está imitando a Cristo, siguiendo a Cristo, que usted es alumno del maestro, que usted es un aprendiz, que está siguiendo a él para ser como él y hacer como él. Ok, cristiano, aquí está. Compórtese como tal. Pero qué complicado. Yo saqué una maestría en teología y estudios bíblicos para llegar a esta conclusión. Si usted dice que es un cristiano, compórtese como tal. Real y genuino. Real y genuino. Real y genuino. O háganos el favor de dejar de decir que usted es un cristiano. Por favor. Cállese. No diga a nadie que usted asiste a esta iglesia. No diga a nadie que usted es cristiano. Cierre el pico. No diga nada. Pero si usted quiere decir yo soy cristiano, compórtese, por favor, como un cristiano. No sea un hipócrita, sea real. O cochino siempre, o cristiano siempre, pero sea real. Deje la hipocresía. ¿Cómo se logra este tipo de espiritualidad real y genuina? ¿Cómo se logra? Versículo 5 y versículo 11. Dos versículos claves en este pasaje. ¿Vean lo que pasa? Al oír a Ananías esas palabras cayó y expiró. Nosotros tenemos que matar a los hipócritas. Amén. Mala aplicación. Sigamos leyendo. Al oír a Ananías esas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entiende que Dios le va a juzgar a usted por todo lo que usted ha pensado, por todo lo que usted ha dicho, por todo lo que usted ha hecho. Viene un juicio. El juicio para ellos, su retribución justa, vino rapidito. Nuestro juicio todavía es futuro. Es el tribunal de Cristo. Uno no se apartará del mal sin el temor de Dios. Uno no se apartará del mal sin el temor de Él como juez justo y el temor de Él en ese sentido del justo juicio que está por venir. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El cristiano carnal vive en carnalidad porque no teme a Dios ni teme el juicio. Más bien está usando la gracia de Dios y su libertad en Cristo y la eternidad, la seguridad eterna como una licencia para pecar. Es por eso que yo no creo que es salvo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo no lo creo. Porque no hay temor. El temor es santo, es que el temor es saludable. ¿Ok? Yo temo jugar en la pista. No sé por qué, pero tengo un temor de jugar en la pista. O cuando suene esa bocina del tren, yo temo andar allá sobre los rieles. Yo no sé por qué, pero tengo un temor. El temor está bien, saludable. Ve, el cristiano debe vivir cada minuto de cada día pensando en el juicio del tribunal de Cristo. El cristiano debe tomar cada decisión cada día pensando en el tribunal de Cristo. Pero es tan obvio, vea, es tan obvio. Ananías y Zafira estaban pensando lo que los hombres de la iglesia pensarían de ellos, ¿verdad? Hey,
pensaría Greg de mí? Si yo llego así, si me ve así, entonces, hey, ¿qué pensaría Greg de mí? ¿Qué importa? Dios lo ve todo. Dios ve hasta los pensamientos más íntimos de su corazón. Hey, ¿qué piensa Dios de usted? La decisión de Ananías y Zafira habría sido muy diferente si hubieran temido a Dios y el juicio de Dios. O sea, si hubieran pensado en lo que Dios pensaba de sus acciones. Habría sido muy diferente, ¿verdad? Pero estaban pensando en lo pasajero aquí. Quiero un poco de esta plata para la vaca blanca. Y quiero caerle bien al pastor Pedro. ¿Me entiende? Y yo quiero verme bien en la iglesia, todo tuanis, todo espiritual, como Bernabé. Están pensando ahora. No están pensando en el futuro. No están pensando en el juicio. No están pensando en lo que Dios va a sacar en el tribunal de Cristo. Entonces, metieron la pata. Y Dios los mató. Hipocresía. Fingieron una espiritualidad que no tenían. Entonces, debido a esta señal de retribución, una señal que confirmó y aprobó el ministerio de los apóstoles, hay mucho fruto. Como vimos, versículo 5, hay temor entre todos los que oyeron el asunto. Versículo 11, hay temor tanto en la iglesia como en el pueblo. Y qué bendición, porque con el temor de Dios y el temor del juicio de Dios hay santidad, hay arrepentimiento, hay limpieza. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal y se acercan a Dios. Hay fruto. Versículo 12. Esta fue la primera mitad del mensaje. Viene el segundo punto. Se dice, ¡oh! ¿Tan largo? No, eso es rapidito. Vean versículo 12 al 16. Eso es rapidito porque ya lo hemos visto. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alaba grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos de los que tenían suficiente fe eran sanados. ¿Qué? Oh, alguien trajo su Biblia. ¡Qué bueno! Todos eran sanados. Ok, primero vea. Este pasaje es lo que hemos visto mucho en cuanto a señales, prodigios y milagros. Pero fíjense también en lo que está pasando, una transición. Versículos 12, 13 y 14. Usted ve tres diferentes grupos de personas. Usted ve el pueblo. Ok, las señales se hacen entre el pueblo y hay mucho ya fruto entre el pueblo. Muchos se están juntando a la iglesia, al Señor. Pero también hay ese grupo de los demás. Versículo 12 que dice que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y versículo 13 dice de los demás. ¿Quiénes son los demás que no son ni el pueblo ni los creyentes? Son los líderes. Los líderes religiosos. Los sacerdotes y ancianos de la nación de Israel no se atreven a juntarse con los apóstoles y la iglesia en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque acaban de ver a Ananías y Zafira morir por su hipocresía. Y luego llega el versículo 14, ya vemos a la iglesia, los creyentes. Entonces tiene el pueblo, los gobernantes, digamos los líderes y los creyentes. Entonces Dios nos está mostrando la respuesta entre el pueblo, que está bien, hay fruto. Pero la respuesta entre los líderes es otra y es un rechazo total del mensaje del mensajero. Eso llega a su colmo en el capítulo 7 con el rechazo total y oficial del reino y ya empieza la transición de Israel a la iglesia. Solo para observarlo, notarlo, porque eso es lo que estamos viendo desarrollarse a través de la historia de esos capítulos. Versículo 15, se hacían tantas señales y prodigios por la mano de los apóstoles que traían enfermos y endemoniados de todas las ciudades vecinas. Y en el versículo 16, ponga atención, Dios dice, todos eran sanados. Todos eran sanados, ¿ok? Estamos siempre tratando de reducir esta idea de prodigios, o sea, señales, prodigios y milagros a lo más sencillo. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Dios siempre hace esas señales de confirmación en la calle, frente a los enemigos y de una manera indubitable. No las hace, digamos, en una noche de milagros, en una iglesia cuando todos están brincando y ya alabando a Dios y ya Dios me sanó. ¿Me entiende? Entonces, no, Dios va a los inconversos y sana a alguien y aún los enemigos dicen, Eso no lo podemos negar. ¿Ok? Muy diferente, muy diferente. Si alguien quiere decirme que tiene las señales de apóstol, sanidades, lenguas y todo eso, que okay, hágalo en el hospital de los niños. Muéstrame algo, porque yo no le creo. Pero otra cosa sencilla es esta frase aquí: todos eran sanados. Muy importante para entender el don bíblico de la sanidad. Se puede resumir en esta frase. Y si está apuntando notas o si tiene margen en su Biblia, debe apuntar esta frase: sin falla y sin fe. Sin falla y sin fe. Sin falla, sin fe. Si alguien tiene el don bíblico de la sanidad, puede sanar a quien quiera sin fallar ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Todos eran sanados. Y además puede sanar a quien quiera sin fe. La sanidad del enfermo no depende de su fe. Depende del don que Dios ha dado al que tiene el don. Entonces, si alguien tiene el don, no requiere fe de parte del enfermo. Usted ve ese patrón a través de toda la escritura, desde Éxodo capítulo 4 hasta ahora en el libro de Hechos. Sin fe. Sin fe, sin fe. Y usted dice: ay, pero ¿cómo? Dígame de la fe que tenía Lázaro. Lázaro estaba muerto. Pero no tenía suficiente fe. La próxima vez entonces que usted ve un charlatán diciendo que tiene el don de la sanidad, aplique ese principio: sin falla, sin fe. Y verá que no es un apóstol de Dios. Porque no tiene la señal de apóstol. Puede ser un apóstol, uno enviado, pero no es enviado por Dios. Entonces vea, Dios está trabajando de maneras sobrenaturales en Jerusalén en esos primeros capítulos de Hechos. Los apóstoles están predicando el reino a Israel, están ofreciéndoles a Jesús como Mesías y el Rey Prometido. La reacción es una mezcla entre el pueblo, vemos cierto fruto, pero entre los líderes, un rechazo completo. Y además, la oposición se está aumentando. Vea esto, pero entienda esto, por favor, entienda esto. Usted ve la oposición desde afuera en el capítulo 4. Lo vimos en los líderes, religiosos, oponiéndose a la obra de Dios. Pero ahora, ¿de dónde viene la oposición? Viene desde adentro. ¿Usted entiende? Vea el versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás se metió en la iglesia. Satanás se metió para controlar aún a los mismos miembros de una iglesia. Vea, la hipocresía es satánica. Satánica. Es una oposición satánica desde adentro. La oposición se está aumentando. Ya no viene solo de afuera, ya viene desde adentro. Satanás se mete en eso de la hipocresía. Pero como siempre, la oposición sirve para avivar el fuego de los verdaderos creyentes. Pero sirve, no es que, vea, cristianos, no es que usted ve la hipocresía a su alrededor y eso le avive el fuego. Y usted dice: oh, pero, dime una cara de Coca-Cola porque ya tengo el mensaje. ¿Cierto o no? Ok, aparentemente que no, ok, a mí me avive el fuego. Entonces, ¿dónde está mi cara de cor para decir: hey, ¿por qué toda esta payasada? ¿Por qué todo esto en el nombre de Cristo Jesús? Es que la oposición desde adentro, desde afuera, nos avive el fuego y nos dice: hey, no, no queremos santidad, no queremos la obra de Dios, queremos ser limpios delante de Él, llenos del Espíritu Santo, queremos cumplir con el propósito de predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Oh, pero nos avive el fuego. Examínese entonces cómo está el juego. Pero ¿qué es lo principal que debemos llevar con nosotros esta mañana? Creo que es esto: ¿somos amigos del mundo fingiendo ser cristianos comprometidos? ¿Somos amigos del mundo fingiendo ser cristianos comprometidos? ¿O somos reales y genuinos en la fe que profesamos, tanto los domingos como entre semana? Vea, consejo pastoral: viva cada día, tome cada decisión pensando en el día del juicio, cuando tendrá que rendirle cuentas a Dios por todo lo que haya hecho, y usted estará bien. Pero quita la mira de las cosas de arriba, las cosas eternas, y se hallará tomando decisiones como Ananías y Zafira, decisiones basadas en lo que yo puedo tener aquí en este mundo, decisiones para verme bien en la iglesia, mientras que vivo como cochino en el mundo. En 100 años, la pregunta de Mark Cahill, si no ha comprado su libro, debería comprarlo y leerlo 3 veces. En 100 años, ¿qué es lo que le va a importar a usted? En 100 años, ¿dónde va a estar usted? En 100 años, ¿qué es lo que le va a importar? Viva para esto hoy, porque si no es importante en 100 años, no es importante hoy.